Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
La vida es una sala de conciertos que poco a poco se va llenando de sonidos. Sonidos que componen nuestra vida. La lluvia, la sonrisa de nuestros hijos. No hay mayor mal que aquel que lentamente borra uno a uno los sonidos de nuestra vida, hasta que no recordamos si estuvimos bajo esa lluvia, si tuvimos aquellos hijos, o si tan siquiera alguna vez asistimos a aquel concierto que fue nuestra vida. Hoy en el radioscopio hablamos del Alzheimer, el mal del olvido. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos todos una semana más al programa de ciencia de RAI. El radioscopio está ya preparado y también quien lo maneja, el astrofísico y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues el de hoy es un programa que teníamos muchísimas ganas de hacer y que nos va a servir para acercarnos a una de las enfermedades más duras para quienes la sufren, pero también para sus familiares.
Sí, el radioscopio de hoy va a ser un monográfico sobre Alzheimer, una enfermedad que ocupa el trabajo de distintos grupos de investigación aquí en Andalucía.
Los responsables de dos de ellos están hoy con nosotros, José Luis y Javier. José Luis, Javier, buenas tardes y bienvenidos a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Javier Vitorica, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y docente de la Universidad de Sevilla, investigador principal del Laboratorio de Fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer del Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS, perteneciente al Centro de Investigación Biomédica en Red Cibernet, investigación principalmente enfocada al estudio de la patología de la enfermedad de Alzheimer, tanto en modelos animales como en pacientes. José Luis Cantero, doctor en neurociencias, profesor titular y director del Laboratorio de Neurociencia Funcional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, línea de investigación pionera en España sobre la detección precoz del Alzheimer mediante la combinación de marcadores cognitivos, biológicos, electrofisiológicos y de imagen cerebral.
Pues nos vamos a acercar hasta el Alzheimer desde distintos aspectos. Vamos con el primero, fundamental. ¿Qué es el Alzheimer?
El olvido.
¿Cómo anda, che? ¿Mi vieja?
Sí.
Ahí anda. Tiene Alzheimer.
¿Y esa qué es? ¿Una nueva?
Pierde la memoria.
Oh, Dios, no me digas, viejo, por favor.
Cada 4 segundos se diagnostica un caso de demencia. En un 60% de esos casos es Alzheimer, una enfermedad que afecta a unas 400.000 personas en España y más de 23 millones en el mundo.
Javier, ¿qué es el Alzheimer?
Bueno, vamos a ver. El Alzheimer se podría definir como una patología neurodegenerativa, progresiva, multifactorial, que conlleva la pérdida irreversible de las capacidades intelectuales del paciente. Por ejemplo, y como citabais ahora mismo, el paciente pierde la capacidad de memoria y de aprendizaje, posteriormente pierde la pérdida en la capacidad de expresión y también se pierde la capacidad de reconocimiento de objetos comunes y personas familiares. Por lo tanto, todo esto impide al paciente desarrollar una vida normal y, claro, se clasifica dentro de las patologías de demencias.
Y, Javier, ¿cuál es la causa del Alzheimer? Es decir, ¿qué ocurre en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer?
Vamos a ver, la causa o mejor dicho, las causas, porque el Alzheimer es probablemente una sucesión de hechos o de defectos, no son conocidas. Realmente, si conociésemos estas causas, sería muchísimo más sencillo poder detener su progresión. Con respecto a la segunda pregunta, es si efectivamente ya se conoce, y quizá la característica más significativa de lo que ocurre dentro del cerebro de un paciente de Alzheimer es la pérdida masiva, o mejor dicho, la muerte masiva de neuronas en ciertas regiones cerebrales. Esto determina una atrofia enorme del cerebro dentro de estos pacientes. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas del Alzheimer es efectivamente la pérdida de memoria, como ya hemos citado dos veces. Esta pérdida de memoria es reflejo de la generación de un área llamada área límbica o región límbica del cerebro, que son las encargadas de crear nuevas memorias y del aprendizaje del individuo.
Y José Luis, aunque no sepamos todavía cuál es la causa del Alzheimer, ¿podremos decir, por lo menos, por qué se da en unas personas sí y en otras no?
Bueno, es una pregunta que realmente, bueno, no tiene tampoco respuesta. Lo que sí sabemos es que el envejecimiento es una de las causas fundamentales de la enfermedad, en el sentido de que todo paciente de Alzheimer siempre realmente tiene una edad avanzada y el envejecimiento está programado genéticamente en el organismo. La forma de llegar a ese envejecimiento o cómo envejecer es lo que realmente podríamos decir de que hace diferente a cada uno de los organismos, y en algunas ocasiones pues algunas personas desarrollan una patología neurodegenerativa tipo Alzheimer o otras desarrollan otro tipo de enfermedad crónica, ¿no? Pero siempre va asociado al proceso de envejecimiento. Lo que podemos hacer a lo largo de ese proceso de cómo envejecemos es realmente alterar determinados hábitos de vida y determinadas cuestiones que realmente hacen de que el cerebro pues pueda envejecer de una forma diferente al de otras personas.
Los síntomas.
¿Qué haces? No habías cerrado el grifo.
¿Qué te ocurre? ¿Te has vuelto loca? ¿Es una broma?
¿Cómo dices?
Estabas tomándome el pelo. ¿Me has gastado una broma?
¿De qué broma hablas? No entiendo nada. ¿Y por qué me hablas en ese tono?
¿Por qué no has reaccionado?
¿A qué?
Bueno, pues a todo, a mí.
¿Cuándo?
Hace un momento.
Por favor, explícame qué pasa.
La verdad, no sé qué decirte. A ver, ¿seguro que no recuerdas lo que te acaba de ocurrir?
¿Pero qué me acaba de ocurrir?
Se cree que cerca del 30 al 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar. Los estadios más graves y evolucionados están diagnosticados en un 64%, mientras que los más leves solo llegan al 5%.
Uno de los grandes problemas del Alzheimer es que sus primeros síntomas pueden confundirse con otro tipo de patologías. José Luis, ¿existe algún tipo de síntoma que nos indique de manera inequívoca que hay fuertes indicios de la presencia de la enfermedad de Alzheimer? Y otra pregunta muy importante y más últimamente, ¿con qué edad se pueden dar esos síntomas?
Bueno, lo primero que ocurre en una persona que puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer es que empieza a tener un deterioro progresivo de la memoria. Entonces, ese deterioro progresivo de la memoria cursa con diferentes patologías, no solamente la enfermedad de Alzheimer, sino puede ocurrir en personas que tienen una tendencia a sintomatología depresiva, puede ocurrir en personas que tengan un déficit de vitamina. Entonces, todo eso hay que descartarlo. Pero lo que sí parece es de que el deterioro progresivo de la memoria y que de un año para otro va perdiéndose función en relación con la capacidad para recordar, eso es muy característico de la patología de la enfermedad de Alzheimer y puede empezar a ocurrir entre 3 y 5 años antes de que se produzca el diagnóstico clínico. Entonces, es un síntoma que realmente, si se combina con otro tipo de marcadores, sí puede ser muy característico de aquellas personas que van a tener el diagnóstico clínico de Alzheimer en los siguientes años.
¿Y con qué edad se puede dar?
Todo esto es muy variable, porque cada vez empiezan a informarse más casos en donde el comienzo del deterioro progresivo de la memoria podría iniciarse pues antes, ¿no? Pero podríamos decir que entre los 60, 60 y pico años podríamos tener ahí un primer estadio de la enfermedad que se denomina deterioro cognitivo leve.
Así que, José Luis, una palabra clave es diagnóstico, y además diagnóstico precoz, cuanto antes mejor. ¿Qué técnicas, métodos tenemos actualmente para diagnosticar la presencia de Alzheimer y con qué fiabilidad somos capaces de hacer pues un diagnóstico precoz, cuanto antes?
Bueno, técnicas hay muchas, lo que pasa que testadas y evaluadas y verificadas en la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, podríamos decir de que estamos ahora comenzando a tener los primeros resultados. Lo que sí es importante es la combinación de marcadores. Antes, a lo mejor, pues teníamos una serie de marcadores clásicos de la enfermedad de Alzheimer que se basaban en determinadas determinaciones biológicas, en sangre del paciente o en neuroimagen. Ahora sabemos de que esos marcadores combinados, mirados 3, 4, 5 años antes, nos pueden dar una información crítica a la hora de hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. También han salido resultados muy interesantes en los últimos años relacionando hábitos de vida con aquellas personas que van a desarrollar la enfermedad. No solamente es el deterioro cognitivo, sino también es, por ejemplo, determinados hábitos de vida como la calidad del sueño, como la alimentación, como el nivel de actividad física que hayas tenido durante las décadas previas. Hay todo un corolario de factores que todos juntos podrían de alguna manera precipitar las lesiones que ocurren en el cerebro de los pacientes con Alzheimer.
Pero a día de hoy tenemos alguna prueba de cerebral, es decir, que pudiéramos hacer algún tipo de imagen sobre el cerebro, que viéramos ya cómo las neuronas se van destruyendo antes de que tengamos los síntomas propios del Alzheimer.
A día de hoy lo que podemos ver es que 3-4 años antes del diagnóstico clínico de la enfermedad hay unas características anatómicas en la resonancia magnética que indican que esa persona tiene atrofia en determinadas regiones que la tienen también los pacientes con Alzheimer. Claro. Entonces, eso combinado con otros marcadores de la enfermedad incrementa la probabilidad de acertar en cuanto al diagnóstico que va a desarrollar esa persona en los siguientes años. Pero no hay una prueba, podríamos decir,
100% fiable, ¿no?
Fiable que nos diga de que esa persona va a desarrollar la enfermedad 3-4 años antes. Claro. Es una combinación de marcadores.
Alrededor.
Pero a mí no me engañas. Yo sé que vos te estás haciendo la burra y que en el fondo sos la misma Norma de siempre. Pero de mí no te librás. Porque yo voy a estar siempre a tu lado. Siempre.
Qué pesado.
El perfil medio del cuidador de enfermos de Alzheimer es mujer, mayor de 60 años, trabajadora del hogar y con unos ingresos anuales inferiores a los 20.000 euros. Estas personas emplean 18 horas al día al cuidado del enfermo y presentan un estado de salud físico y mental considerablemente peor que el de la población en general.
Nosotros nos hemos acercado a la unidad de día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Granada para escuchar los testimonios directos de los cuidadores. Esto es lo que nos contaban María José y Carmen.
El Alzheimer entró en mi casa a través de mi madre, que bueno, como ama de casa pues no salía mucho, y mi padre se dedicó a cuidarme y dejó pues su relacionarse con la gente, de salir menos a la calle, y entonces pues poco a poco le fue afectando.
La enfermedad entró en mi casa por mediación de una tía que vive conmigo. Es mayor y no tiene hijos, es viuda y vive conmigo.
Empezó a perder memoria y pues se perdió en la calle.
Veíamos que perdía la estabilidad y entonces pues veíamos que se caía con mucha frecuencia. Luego ya después fue avanzando un poco y veíamos pues que a nosotros sí nos conocía, pero veía personas que veía niños, que ella es una amante de los niños, ella ve un niño y se vuelve loca. Y entonces, Bonica, Bonica, la llamaba y yo, pues claro, me asustaba una barbaridad. Y yo, tía Kika, ¿pero quién es? Pues la niña, la vecina de la niña esta que vive aquí al lado no vivía ninguna niña, claro, y pues yo más me asustaba.
Todavía nos reconoce, aunque ya hay gente que no le reconoce.
Muchas veces le está hablando y le veo que la cara, digo, ¿te estás enterando? Y me dice, sí, digo, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pues no sabe lo que le estoy diciendo porque ya está en su mundo.
Gracias a traerlo al centro, pues esto es como un colegio en el que hace muchas actividades. Entonces yo creo que es la mejor medicina, porque él ha probado varias medicinas, las cuales no le han ido muy bien porque le dan mareo, le dan depresión, pero que yo creo que la mejor medicina es el venir aquí, relacionarse con hombres, con mujeres.
Ella le dice que ha ido al colegio, llega muy contenta porque dice que los niños son muy cariñosos y que la tratan muy bien y que le hacen muchas actividades y que le hacen ejercicios con los brazos y sus rodillas.
Y es una enfermedad dura porque, claro, vas viendo cómo va perdiendo su capacidad. Él, como mi madre tenía Alzheimer, pues también más duro todavía, porque él, aunque ya está en una fase moderada, no, muchas veces no se da cuenta, pero otras veces se da cuenta de que pierde memoria y de que no está bien. Y en fin, pero que bueno, que más sufrimiento es para los que estamos alrededor.
Horroroso, porque hemos estado, tengo dos hermanos casados, y hemos estado los tres pendientes de turnándonos, y si yo tenía que salir se venían ellos. Fatal, porque yo es que no dormía, no pegaba un ojo porque estaba toda la noche pendiente de... Terminé llevándomela a mi dormitorio y se acostaba conmigo porque ya decía yo, ya si se levanta la oigo.
Él dice a veces, ay, para ese día es mejor no vivir.
El tratamiento.
Ricardo, ¿tú tienes Alzheimer?
No sé, pero me falla la cabeza, la memoria. Supongo que aquí me lo irán tratando.
Según el Informe Mundial sobre Alzheimer 2010, los costos mundiales de las demencias en ese año ya superaron el 1% del Producto Interior Bruto Mundial, 604.000 millones de dólares estadounidenses.
Javier, una vez diagnosticada la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento actual y cuál es su capacidad? ¿Logramos retrasar el Alzheimer?
Bueno, a ese respecto, vamos a ver, parece mentira que hace ya más de 100 años que se conoce esta patología, desde la primera vez que Alois Alzheimer describió este tipo de demencia, y sin embargo, actualmente solamente existen dos tratamientos aprobados contra el Alzheimer, específicos para el Alzheimer. El primero de ellos está recomendado en estadios moderados leves de Alzheimer y son inhibidores de una enzima llamada acetilcolinesterasa. Esos inhibidores lo que van a hacer es aumentar la cantidad, la concentración de acetilcolina, que es un neurotransmisor en el cerebro, y de esta manera van a potenciar lo que se llama el tono colinérgico, que efectivamente recupera un poco la capacidad de memoria. Dentro de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa están los del donepezilo, la rivastigmina y la galantamina, que son los tres que se prescriben actualmente. Para estadios moderados y severos, solamente hay un fármaco, que es un inhibidor de un receptor de, o un canal de glutamato, un receptor de glutamato, que puede tener una función en memoria, pero también tiene un potencial neurotóxico dentro del cerebro. Por lo tanto, la inhibición parcial de este canal ligado al glutamato de alguna forma retrasaría la degeneración neuronal enorme que tienen los pacientes, sobre todo en estos estadios severos. Pero independientemente de uno u otro, desde luego no retrasan el Alzheimer. Son tratamientos sintomáticos y lo único que hacen es efectivamente retrasar o mejorar la sintomatología del paciente, pero no retrasan la evolución de la patología.
¿La cura?
¿Qué va a pasar ahora?
¿Qué va a pasar? Es lo que quería saber, ¿verdad? Todo seguirá como hasta ahora. Irá de mal en peor y así hasta que un día se acabe.
Casi 11 millones de europeos sufrirán esta y otras formas de demencia en 2040 y más de 110 millones de personas serán víctimas de estos trastornos 10 años después.
Javier ya ha salido varias veces aquí. Actualmente el Alzheimer no tiene cura, pero lo que sí existe en la actualidad es un enorme esfuerzo de la comunidad científica, pues, para buscar una posible solución a esta enfermedad. Javier, sabemos que es difícil de resumir, pero ¿qué líneas generales de investigación se están actualmente realizando para atacar el Alzheimer?
Bueno, efectivamente es complicado de resumir. Hay muchísimos grupos de investigación trabajando, sobre todo para investigar la causa del Alzheimer, investigando cómo se desarrolla el Alzheimer y, por supuesto, buscando esas posibles dianas terapéuticas para desarrollar fármacos que de alguna manera retrasen o prevengan la patología del Alzheimer. Quizá, y un poco a modo divulgativo, me gustaría destacar dos líneas, así en general, ¿no? Una de ellas es análisis genéticos, buscando polimorfismos, variaciones entre la población, para intentar ver qué tipo de, vamos a llamarle, mutaciones se asocian en los enfermos de Alzheimer, para de esta manera ver qué genes o genes están implicados dentro del desarrollo de esta patología. Por otra parte, y quizá más reseñable con respecto a su posible aplicación a la clínica, directa a la clínica dentro de un periodo de tiempo relativamente breve, es una iniciativa que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en Colombia, de ensayos de vacunación pasiva a una población muy determinada que vive en una región concreta de Colombia que se llama Antioquia. Esta población, todos ellos tienen una o van a sufrir o son portadores de una mutación en un gen del Alzheimer o relacionada con el Alzheimer, y se está probando si la vacunación preventiva de estas población que van a desarrollar demencia a partir de los 40 años va a ser o es capaz de retrasar, prevenir la patología. Esto acaba de empezar hace un par de años y me imagino que no tendremos resultados hasta dentro de 5, 6, 10 años, quizá.
Sé que es difícil la pregunta, pero ¿cómo funcionaría esta vacuna?
Bueno, la hipótesis de trabajo de este grupo de investigación es lo que se llama la vacuna preventiva basándose en la hipótesis del beta-amiloide. Vamos a ver. El beta-amiloide es un péptido que se deposita dentro del parénquima cerebral de los pacientes de Alzheimer. Uh-huh. El 100% de los pacientes de Alzheimer tienen depósitos de beta-amiloide. Entonces, esta vacuna lo que consiste es en inyectar anticuerpos contra estos péptidos de beta-amiloide. De manera que desde fuera del cerebro, esos anticuerpos específicos del beta-amiloide sean capaces de disminuir la concentración de este péptido dentro del cerebro de los pacientes. De esta forma, si el beta-amiloide efectivamente es la causa que provoca la degeneración masiva neuronal, al eliminarlo del cerebro, claro, se evitaría el desarrollo de la enfermedad.
Claro, evitar ese exceso, ¿no?
Y un periodo, exacto, de 5 a 10 años preclínico no es demasiado largo para una investigación médica. José Luis, de momento y hasta que llegue una posible cura, solo nos queda la prevención. Además, sobre esto me hablaba muy detenidamente la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer cuando estuvimos allí. ¿Existe alguna manera de poder prevenirlo o al menos de retrasar sus manifestaciones, las más salvajes?
Bueno, como decía al inicio, el Alzheimer siempre cursa con el envejecimiento, es decir, de que la forma que tenemos de envejecer realmente podría determinar la aparición de determinadas lesiones en el cerebro que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es crítica porque podemos realmente, utilizando hábitos saludables de alimentación, por ejemplo, con ácidos grasos omega 3 o, por ejemplo, con frutas, verduras, con propiedades antioxidantes, podríamos de alguna manera envejecer de forma más sana. Siempre tenemos que tener en cuenta que no conocemos la causa de por qué se producen las lesiones en el cerebro en los pacientes con Alzheimer, pero sí podríamos generar un entorno cerebral más sano que va asociado a la aparición o la utilización de determinados hábitos de vida pues más saludables, ¿no? Entonces todo esto tiene su importancia, al igual que el ejercicio físico. La oxigenación de los tejidos de cualquier órgano en nuestro cuerpo pues es importante, pues porque el intercambio de gases entre cada una de las células pues realmente se va a producir de forma también más normal y va a tener más oxígeno, por decirlo de alguna manera, cada tejido. Y esto también afecta al tejido cerebral, con lo cual finalmente podríamos tener células que las condiciones que realmente necesitan para sobrevivir pues son también más sanas. Entonces, todo este tipo de factores inciden directamente en la forma de envejecer, porque hay mecanismos que realmente afectan directamente a la aparición de esas lesiones y que tienen que ver con los hábitos de vida perniciosos, ¿no?, o negativos. Entonces ahí estaríamos hablando de 2-3 décadas antes los que tendríamos que empezar a prevenir o utilizar esos años para prevenir la enfermedad de Alzheimer. No es una cuestión de, no es un fenómeno todo o nada, es un fenómeno que se va de alguna manera construyendo en el tiempo. Y todo esto realmente habría que empezar a verlo desde los 45, desde los 50 años, para realmente empezar a trabajar sobre la prevención de la enfermedad.
Pues Javier Vitorica, Universidad de Sevilla, José Luis Cantero, Universidad Pablo de Olavide, mil gracias a los dos por haber estado con nosotros esta tarde en el Radioscopio para hablar de una enfermedad que estamos viendo muy dura y que ofrece todavía mucho trabajo por delante para grupos de investigación como los vuestros. Enhorabuena por el trabajo que tenéis hecho ya.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
3 de noviembre de 1906, Turinga, reunión de psiquiatras del suroeste de Alemania.
Con su permiso, comenzaré la lectura de mi ponencia que he titulado Sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral. En esta ponencia mostraré los datos del análisis histopatológico realizado en el cerebro de un paciente. Todo comenzó con aquella mujer. Recuerdo perfectamente el día que ingresó en el hospital. Era como un animal desatado. Desatado y perdido.
¡Suélteme! Institución para enfermos mentales y epilépticos, Frankfurt, Alemania, 25 de noviembre de 1901.
¡Suélteme! Tranquilícese, por favor. ¡Déjenme! ¡No me toquen!
Por favor, yo ya no puedo más. No puedo encargarme de ella. Deben ingresarla, por favor.
Sí. Así podrás irte de paseo con la vecina, ¿verdad? ¿Te crees que no lo sé? ¿Que no sé que me engañas? ¡Maldito! ¡Maldito seas!
Yo no, por favor.
Será mejor que se vaya, señor. Nosotros nos encargaremos de ella. ¡Enfermero! ¡Llame al doctor, rápido!
Agresividad, agitación, incapacidad para conciliar el sueño, desorientación y un fuerte delirio celotípico en el que culpabilizaba a su marido de engañarla. Pero sobre todo, infinitamente confusa. Señora, señora, tranquilícese, tranquilícese. ¿Cómo se llama usted?
Estoy perdida.
Auguste. La llamaremos así. Auguste.
Auguste D.
La paciente presentaba fuertes episodios de ira y agresividad. Frecuente pérdida de memoria, manía persecutoria...
¡No me toques! ¿Quién eres? ¿Dónde está mi sábana? ¿Por qué habéis movido mi sábana? ¿Por qué?
Alucinaciones auditivas, desorientación espacial y temporal, incapacidad para expresarse coherentemente y entender lo que le preguntan, obsesión por el orden, periodos de intensa actividad alternados con...
Debido a su agresividad, decidí recluirla a una habitación aislada, donde pasaba horas y horas sentada en la cama con una expresión de total desamparo. ¿Cuál es tu nombre?
Auguste.
¿Tu apellido?
Auguste.
¿Cómo se llama tu marido?
Creo... Auguste.
¿Tu marido?
Ah.
¿Qué edad tienes?
51.
¿Y dónde vives?
Usted ha estado en nuestra casa.
¿Estás casada?
Oh, estoy confusa.
Cinco años después de ser ingresada, Auguste moría a causa de las terribles úlceras provocadas por las interminables horas confinada en la cama.
En el último año, había perdido el control de los esfínteres y no era capaz de comunicarse ni de alimentarse por sí misma.
Por aquel entonces, yo llevaba 2 años trabajando en Múnich, en la Clínica Psiquiátrica Real. Solicité el cerebro de August para analizarlo. Lo que vi me dejó perplejo. La corteza cerebral aparecía recubierta por costras o placas y una gran parte de las neuronas habían sido destruidas, reducidas a una especie de ovillos de finas fibras. Un ovillo donde antes había una neurona. Numerosas neuronas, especialmente las capas celulares altas, habían desaparecido totalmente, lo que indica claramente que no estamos ante un simple caso de demencia senil. Muchas gracias.
¿Que no es demencia senil? ¡Qué absurdo! ¿Qué va a ser si no? ¿Cómo se llama este doctor Zuek?
Déjeme verlo. Sí, es un tal doctor Alois. Alois Alzheimer.
Bueno, pues llegamos al final. Nos queda, como siempre, el tiempo justo para despedirnos con los créditos del programa, Emilio.
Sí, en la realización de sonido, José Miguel Álvarez, como siempre, y con la ayuda de los operadores de sonido en la emisora de Sevilla, Marcos Barón.
Y la colaboración de la Fundación Descubre y la estupendísima ayuda y asesoramiento de Carolina Moya.
¡Carolina! Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, José Antonio Meca, Mar Bermúdez, Angustias Marín, Tito Ortiz, Almudena González, Aurelio Capa, Juanjo Moreno y Felipe Jiménez. El día que pidan de cobrar estos, verás.
Va a ser muy gorda. Seguimos en contacto en nuestro Facebook. Recordad, el radioscopio de Radio Andalucía Información en Canal Sur Radio, en nuestra web http://radioscopio.iaa.es y en nuestro correo, que es el radioscopio@gmail.com.
Y lo más importante, muchísimas gracias a Tony Borrego y Juan Antonio González por sus dos correazos tan cariñosos que nos han mandado y que para nosotros nos llenan de estímulo y satisfacción.
Que nos escuche alguien más que nuestros padres. Venga, con esa miel en los labios nos vamos. Adiós.
Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rough dreams,
dreams to
just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey,
I've got dreams,
rough dreams. Of mine, they don't